COPE Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta la una, tiempo de Santiago y Comarca en Herrera en COPE. Un saludo de Alberto González, que continúa en el control de directo. Te habla Patricia Iglesias.
Mampabaño Berta Miráns patrocina a Novado Día.
Martiño Noriega acata, pero no comparte la decisión de la Junta Electoral, que ayer daba 24 horas a Compostela Berta para retirar la cartelería instalada en distintos puntos de la ciudad, con resúmenes de los logros de la legislatura según la formación del alcalde que opta a la reelección. Entiende la Junta Electoral que se trata de publicidad que no puede exhibirse antes del inicio de la campaña, que será justo en una semana. Noriega cree que se está tratando de forma desigual a Compostela Berta y añade con ironía:
porque o que é prohibido suscita máis interese na sociedade, e entón os que non miraron os carteles xa os mirarán en outro formato, en outras canles. Pareceme moi ben, e creo que é un síntoma tamén da preocupación, no, e creo que se Compostela Berta tivera exercitado denuncias sobre campañas miméticas que están facendo o resto das formacións políticas, seguramente o ditame da Xunta Electoral sería o mesmo, ou quero pensar eso, pero non é a cuestión, non estamos preocupados.
Aún en política, confirmada la presencia de Pablo Casado este sábado en la romería que el PP celebrará en el concello coruñés de Opino. El presidente del Partido Popular ha elegido Galicia y uno de los concellos donde su formación se mantuvo como la más votada en las generales para su primer acto público tras la cita electoral del domingo.
Ya sabes, si necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Berta Miráns. Infórmate en 639-3064-61 o en Avenida da Maía 18, Mampabaño Berta Miráns.
Y cita más o menos todos los días a esta hora con el tiempo. Hoy además, en vísperas de un fin de semana pues muy festivo, tenemos el banquete de Conxo, clausura de la Feria del Libro, así que muy pendientes de lo que va a pasar con el tiempo para ver si vamos a poder disfrutar, parece que sí, del tiempo agradable, seco en Compostela. Ana Laje, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Porque pintáis en la web algunas nubes para la noche, pero la cosa no va a ir a mayores, ¿no?
Vamos a ver, en el día de hoy lo que tenemos es, puede haber alguna entrada de nubes procedentes del mar, del norte, pero quedará en una situación de nubes y claros, nada más. Lo que sí que notamos en el día de hoy nuevamente son esos vientos molestos del norte y del nordeste. No soplan con tanta intensidad como ayer, pero aún así pues dejan las temperaturas en torno a los 17 grados y una sensación térmica incluso inferior. Para mañana sábado, un día de tiempo seco y soleado, cielos azules durante todo el día, temperaturas en ligero ascenso, ya mañana se alcanzarán valores en torno a los 21 y ya temperaturas todavía un poco más altas sobre los 23 para el domingo. El domingo, un día de cielos azules por la mañana y luego irán entrando progresivamente nubes de tipo alto que no impedirán completamente el paso del sol. Y en cuanto a las temperaturas nocturnas, pues continuamos con valores bajos para esta época del año, con mínimas sobre los 7-8 grados. Para la gente que salga de noche, este fin de semana, hay que abrigarse.
Bueno, pero en todo caso yo creo que le hemos dado buenas noticias a mucha gente. Ana, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias y hasta pronto.
Y con el Grupo Noia nos vamos a la sala de pantallas de la Policía Local. Lourdes Grobas, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está el tráfico en estos momentos por Compostela?
Pues hay un punto ahora mismo que conflictivo para circular, que es a Fonte de San Antonio, cara a Plaza Galicia, y a Baixada do Torteixeiro, a Ponte Castro.
Estaban con obras de pintado no en torno de la Verde Ruiz, por esos cambios que vaya a haber de circulación. ¿Cómo está cosa?
Sí, mira, vamos a ver que fue un poco precipitado el Departamento de Tráfico por la climatología que vaya a ir a verse para la semana que viene. Fixo este trabajo de señalización, porque na Verde Ruiz vais a cortar o tramo que enlaza Verde Ruiz con Santiago de Guayaquil, vais a facer peatonal. Uh-huh. Entón, estuveron facendo a sinalización, tratando de poñer a sinalización, e supoño que agora mesmo xa quedará aberto a partir da unha.
Moi ben, pois moitísimas grazas pola información. Moi bo día.
Bo día, gracias.
Grupo Noia, concesionario Citroën DS Mazda Suzuki en el polígono del Tambre, nos ofrece la información del tráfico.
Este mes de mayo contamos contigo, con tu solidaridad, con tu ayuda y con tus ganas de cambiar el mundo. Por eso, como cada año, en Gadis ponemos en marcha nuestra campaña Mayo Solidario, con la que recogemos alimentos para quienes más lo necesitan. Únete, contamos contigo. Gadis, en confianza, solidarios.
Bueno, xa o decíamos antes que estamos diante dunha fin de semana moi festiva en Compostela e unha data, unha cita que non podemos pasar por alto e a celebración, digamos xa, do máis grande do banquete de Conxo, porque xa se ven conmemorando durante todo o mes de abril con distintas actividades, pero esta fin de semana toca bueno, pois o banquete en si, a recreación e todo o que nos vai a levar a volver, bueno, pois ata o século XIX. Marta Alois, concelleira de Turismo, de Comercio, moi bo día.
Moi bo día, un placer estar con vos.
Que non sei se está vostede xa, bueno, revestida para a ocasión, igual aínda hai un pouco cedo, non? Guardámolo para o domingo.
No, para a ocasión vámonos reservar para o propio domingo, co gran xantar na Carballeira de Conxo, pero sí que xa comenzando a disfrutar das actividades tan diversas e completas que temos durante a fin de semana. Precisamente, hoxe xa comenzou o pequeno banquete, non? Que é a representación teatral e unha grabación dun videoclip co alumnado do Colexo Quiroga Palacio e tamén do Colexo Plurilingüe Pepe Sambaña de Santa Comba. Están na Carballeira de Conxo, máis de 400 nenos e nenas, e tamén hoxe e os vindeiros días moitas actividades que, se queres, pues, te conto un poquinho polo miúdo.
Pois sí, pero estou vendo que coa cantidade que temos, casi llevo a pedir que me diga as que pensa que son así un pouco máis destacadas.
Bueno, pues hoxe tamén decirvos que hai xincanas que venen pola tarde, hai cantares de taberna nos bares do barrio de Conxo para ir animando, e xa o sábado tamén temos actividades importantes, dende roteiros históricos e botánicos polo banquete de Conxo, mesas redondas para falar do Movimento Vecinal de Santiago, concertos, Festa da Poesía ás 8:30, mañá en 4 de maio, conducida por Carlos Meixide, eso durante o sábado, dicir, actividades dende as 11:30 da mañá hasta a última hora da tarde e noite. E logo chega o día grande, o día, pois, onde convidamos, como non podía ser menos, novamente aos veciños e vecinas de Compostela e a todas as persoas que visiten a cidade a disfrutar con nós desa conmemoración do que foi o 2 de marzo de 1856, ese brinde entre artesáns e obreiros pola democracia. Falamos, en este caso, xa dende as 11 da mañán, de un desfile teatral dentro do centro de Santiago que vai a ir camiñando ata Conxo e sale da Praza do Toural ás 11. Tamén falamos do que é o propio pregón da festa do banquete a 1:45 diante da Praza Aurelio Aguirre en Conxo, un concerto en sesión Bermúde Casade na propia Carballeira, novas recreacións teatrais e o propio xantar e romería popular con brindes de veciñas e veciños. Todo isto nunha praciña que vai a estar engalanada e vai a estar ofertando ao mesmo tempo unha importante feira mercado do libro e da artesanía. E precisamente 4 e 5 de maio, durante os dous días, hai importantes actividades como estreas de documentais, sinaturas de libros e recitais poéticos. Por lo tanto, como tempo, en principio, parece que vai acompañar, reiterar ese convite a todos os veciños e veciñas para que ao longo desta fin de semana pois podan achegarse a Conxo e disfrutar de todas estas actividades.
Marta, a participación o ano pasado xa fora moi salientable co ampliación do programa que se fixo este ano, que son 3 días dende hoxe e ata o domingo, uh-huh. E todo que xa se ven celebrado durante o mes de abril, bueno, non sei se se marcaron algún tope.
Bueno, nós o que intentamos de poñer todos os dispositivos de logística e de organización municipal a disposición dos veciños e veciñas que vayan o domingo, por suposto, porque o día grande, non? Vai haber mesas, vai haber cartas e vai haber tamén un posto informativo donde se van a repartir como unhos croquis, unhos panos da información sobre as cousas que ali van a acontecer. Nos agardamos que o tempo, que tamén un factor importante, nos acompañe tamén o domingo e que se encha toda esa Carballeira con familias, con nenos.
Marta Lois, temos que deixalo aquí porque quedamos sin tempo. Nos tamén agardamos que sexa un auténtico éxito. A cita dende hoxe e ata o domingo está en Conxo.
Es la 1 mediodía en Canarias.
Con Marta
Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lo primero a esta hora es que acabamos de conocer que la justicia imputa a Camps, a Francisco Camps, por la construcción del circuito de la Fórmula 1 en Valencia. Noticia de alcance sobre el expresidente de la Generalitat Valenciana, COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
La jueza procesa al expresidente Camps, al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla, y a otros exaltos cargos de la administración valenciana, y les imputa los presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación. Sobre Camps, la jueza sostiene literalmente en su escrito que impulsó y permitió la construcción del circuito con la única intención de proyectar su imagen como máximo representante de la comunidad, al margen de las funciones propias de su cargo y utilizando indebidamente fondos públicos. Además, la instructora incide en la manera irregular en la que se concedieron también los contratos de construcción a algunos empresarios que han sido finalmente procesados en esta misma causa.
La Junta Electoral Provincial de Madrid ha prohibido que Televisión Española emita este viernes un documental sobre los logros de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. ¿Por qué, Belén Ibáñez?
Pues ha sido una resolución que ha tomado la Junta Electoral tras una denuncia del Partido Popular. Se trata de un documental sobre las políticas medioambientales de Madrid en el que la alcaldesa y su delegada de Medio Ambiente exponen sus logros de gestión. La portavoz municipal Rita Maestre habla de boicot del Partido Popular.
Parece que el Partido Popular va a mantener en la precampaña y en la campaña lo que ha estado haciendo durante 4 años, que es un boicot continuado de la labor de Manuela Carmena como alcaldesa. No pueden evitar que sea hoy la alcaldesa de Madrid y, por tanto, nos parece que la denuncia no tiene demasiado sentido y tampoco la resolución que se ha tomado.
Desde Más Madrid, el nuevo partido político con el que concurre Manuela Carmena, dicen que la Junta Electoral está haciendo una interpretación enormemente restrictiva del reglamento.
Precisamente la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, en Herrera en COPE, ha dicho que su partido es el voto útil para desbancar al populismo en Madrid.
Para mí nunca ha sido el Partido Popular donde me iba a batir. Yo creo que le he mostrado durante estos 4 años que hemos estado juntos en la oposición. Creo que el enemigo a batir, por lo menos para mí, lo tengo clarísimo, es el populismo.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Herraiz?
No dejamos Madrid porque el PP de la comunidad sigue a la gresca con el expresidente Ángel Garrido, inmerso ya en la precampaña con Ciudadanos. A las acusaciones de transfugismo, Garrido dice que para transfuga, Pablo Casado, que ha convertido el PP, dice, en el Vox azul. Le contesta la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Me parece anecdótico, ¿no? Porque él hace un año tomaba posesión precisamente ahí en la Puerta del Sol y fue el señor Aguado el que no fue a su toma de investidura. Porque el señor Garrido decía que el señor Aguado era el tonto útil de la izquierda y que era la extrema nada, y ahora de repente pues van juntos. No sé, es todo tan anómalo que yo, a mí, como soy una persona de principios, no llego a comprenderlo.
El señor Aguado es el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. En León, la Guardia Civil ha terminado una operación contra una trama que envenenaba a sus víctimas con burundanga para robarlas. La delincuente detenida actuaba con premeditación y una preparación minuciosa. Habría sustraído 41.000 euros. Se han detectado 7 víctimas de envenenamientos por burundanga, 3 de las cuales ingresaron en el centro hospitalario de León en estado grave. Y el Papa ultima los detalles de su viaje a Bulgaria y a Macedonia del Norte. Vuela el domingo y regresará a Roma el martes 7 de mayo. Hace unos minutos Francisco ha colgado un vídeo en las redes avanzando que será una peregrinación bajo la señal de la fe, la unidad y la paz.
Venir en Bulgaria será per me e per i miei collaboratori un pellegrinaggio nel segno della fede, dell'unità e della pace.
El viaje del Papa Francisco a Bulgaria será el 29º de su pontificado fuera de Italia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Munilla Mourinho se acuerda ahora de Iker Casillas.
Una relación tensa, Marta, con mucha historia, pero después de lo que le ha pasado a Iker, el técnico portugués ha hablado así de él en RT Sports.
I was immediately in contact with Porto.
Llamé a Oporto inmediatamente para saber cómo estaba. Tenemos una relación positiva, no es como la gente piensa. Lamento mucho lo que le ha pasado. Cuando decidí sacarle del equipo, hubo una pequeña confrontación. No fue fácil para mí tomar esa decisión y tampoco fue fácil para él aceptarla.
Casillas sigue evolucionando positivamente, pero estará aún varios días en el hospital. Y su amigo Xavi Hernández anuncia su despedida del fútbol. El Valencia se complica el pase a la final de la Europa League. Ha perdido 3-1 con el Arsenal. La vuelta es el próximo jueves en Mestalla. Hoy comienza la antepenúltima jornada de Liga a las 9 con el Sevilla-Leganés. Y hay un gran fin de semana polideportivo con motos en Jerez, con Alonso, Fernando Alonso, buscando el Mundial de Resistencia en Spa. Comienza además el Mutua Madrid Open de Tenis con todas las estrellas. más en baloncesto. El Tenerife juega desde hoy la Final Four de la Champions FIBA y es noticia que Alejandro Valverde se pierde el Giro de Italia por lesión.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE más Santiago.
Estar informado.
Cinco minutos sobre la una de la tarde, ya nos hemos puesto al día en todo lo que pasa pues en España y también en el resto del mundo. Sigue Mediodía ahora en COPE más Santiago, retomamos el pulso a las cosas de casa en tu COPE más cercana. Hoy tenemos, por ejemplo, premios, presentación de novedades literarias, cumpleaños llenos de sabor, pero antes... No queremos dejar pasar que este 3 de mayo, que conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una jornada instituida por la UNESCO en 1993, a lo largo de esta jornada ya habrás escuchado alguna mención por lo menos al tema, seguro. Xosé Ramón Pousa, decano de xornalismo, hola.
Hola, buen día.
O grao de xornalismo de comunicación segue a ser dos máis demandados entre a mocidade. Digo eu, hai conciencia da importancia da prensa libre, estamos aínda cunha moda que sigue tirando da xente nova. Vostede que diría dende esa posición de privilexio que ten?
Bueno, o que digo é que estamos entrando na sociedade da información e da comunicación e eso evidentemente o perciben a xente nova, saben que ten que haber futuro para os comunicadores nesta nova etapa social na que entramos, non? Evidentemente, hai moitísimos problemas, o xornalismo está padecendo unha crisis brutal, pero hai que recompoñer un pouco o escenario da comunicación e ca perspectiva de que o xornalismo vai a ter futuro seguro, vamos.
Dende a súa perspectiva, neste momento no que andamos, 2019, ¿cal considera que o principal risco que se enfrenta á liberdade de prensa? ¿Que luces vermellas, digamos, lle acenden vostedes os seus alumnos agora mesmo na facultade?
Bueno, evidentemente, o informe de periodistas xornalistas sin fronteiras é tremendo, ¿no? Máis de 150 periodistas mortos no último ano, máis casi 200 comunicadores en prisión, é dicir, estamos en malos tempos para a liberdade de información. Pero quizá a amenaza maior é que o sistema productivo do xornalismo, dicir, a empresa de comunicación, tamén afronta unha crisis e, evidentemente, sin empresas fortes non ten sentido o periodismo libre, non? E agora mesmo hai un cambio de modelo económico que fai que moitas empresas puramente periodísticas teñan que depender do poder político, do poder económico, das influencias que estos exercen sobre os seus contidos. Eu creo que hai que superar esta etapa indo a un modelo económico, un modelo productivo que garantiza a libertad de expresión e, evidentemente, dentro de ese contexto, permitindo que os informadores pues, podan exercer a súa plena libertade.
Somos moi pouco de falar de nós mesmos e isto tamén é un risco porque o mellor a sociedade non é plenamente consciente de todo isto tan importante que vostede acaba de dicir, non?
Evidentemente, as cousas se botan de menos cando faltan, non? O xornalismo, polo menos nos séculos 20 e no que levamos do século 21, foi fundamental para garantizar a democracia e cumpriu un papel extraordinario, evidentemente con moitos erros, con moitas dependencias, pero cunha valoración eu creo que é fundamental para soster o sistema de libertades públicas. Eu creo que perder isto evidentemente vai a significar perder a libertad, perder a democracia, perder moitos dos valores que conquistalos supuxo tanto esforzo, ¿no?
Bueno, pedimos entón, dende aquí, os nosos ointes, que sexan exixentes entón.
Claro, que además que sepan distinguir entre o que é información libre e a información interesada, a información mediada por outros tipos de intereses, ¿no?
Xosé Ramón Pousa, decano de xornalismo, moitísimas grazas por atendernos este día.
Gracias a vos y a seguir haciendo vuestro trabajo con libertad.
Y esto que suena es el Requiem de Brahms. Todavía quedan entradas para el concierto de esta tarde en San Martiño Pinario, en el que el Orfeón a Terra Anosa va a ofrecer la versión con dos pianos. La cita, recordamos, es a las 8 de la tarde.
Bueno, y ya sabéis que los viernes dedicamos un poco más de tiempo a cosas chulas, como por ejemplo poner un libro en nuestra mesa. Poner un libro en nuestra mesa que nos llega además hoy pues de muy cerquita, porque nos llega de un escritor, nacido en Alicante, pero que vive ahora en Vigo, Óscar Montoya. Óscar, hola.
Hola, encantado de estar aquí.
Que nos presenta su segunda novela, De otro lugar. Segunda novela, pero creo que es la primera obra tuya que aparece editada en papel.
Es la primera publicada, la otra me lo hice yo todo solito, uh-huh. me la autopubliqué. Y bueno, le estoy muy agradecido porque gracias a esa novela, pues la editorial ADN de Anaya, pues de Alianza Novelas, pues se fijó y bueno, coincidió que también mandé otro manuscrito. Y se fijaron más en el segundo, y aquí estoy.
Me decías cuando entrabas en el estudio, esto es nuevo para mí porque es mi primera entrevista en estudio.
Súper nuevo.
Bueno, y además es que lo tuyo, en principio, era el microrrelato. ¿Cómo fue el salto del relato pequeño a plantearte una novela ya más extensa?
Bueno, a ver... Es el microrelato, empecé con microrelatos, pero esto no es exactamente así. Uh-huh. A raíz de mi primera novela, que ya he dicho que autopubliqué, uh-huh. ¿no? Pues me intenté buscarme la vida para dar promoción a la novela. Entonces se me ocurrió ir haciendo microrelatos en Facebook, en plan masivo, industrial, pero más que por el microrelato, para dar publicidad a la otra novela. Y al final, pues, tiene una entidad propia ya los microrelatos, tengo unos cuantos y ahí estamos, y seguimos.
O sea, que fue una cuestión de perseverancia que dio resultado.
Sí, bueno, yo creo que sí que dio resultado. Ahora vamos a ver si se vende.
Bueno, en todo caso, tenemos ahora De otro lugar, una novela de la que otros escritores han hablado y han dicho cosas muy buenas. Porque yo he leído, por ejemplo, yo tengo muy en cuenta, porque a mí me gusta mucho Juan Tallón, por ejemplo, y ha dicho que es una novela que te atará a la novela para que no vayas sin ella a la cocina, al trabajo, al baño, a la tumba. ¿Cómo te llegó, Óscar, a ti la historia que nos cuentas en De otro lugar?
Bueno, es la historia viene de un relato antiguo que hice pues hace unos 10, 15 años, no me acuerdo muy bien, y que se corresponde al final de la novela, y era la historia pues de un policía con inquietudes por el esoterismo y la ufología, ¿no? En un periodo tan complicado como fue la transición. Uh-huh. Y bueno, pues es una historia que siempre quise retomar y lo que he hecho es profundizarla y extenderla. Y aquí estamos, en este lugar.
La historia del inspector Antonio Tojeira, que yo no sé, ¿un héroe, un antihéroe o ninguna de las dos cosas al 100%?
Bueno, me decían que había que contemplarlo como un antihéroe. Yo, más que antihéroe, yo creo que es un tipo que no le gusta trabajar. O sea, un antitrabajador. Y en ese sentido yo me reconozco un poco también ahí. Y
¿hay algo entonces de autobiográfico?
Sí, bueno, claro, siempre hay autobiográfico. Bueno, mi mujer me lo dice, que soy yo. Pero también era yo la protagonista de mi primera novela, que era una mujer que acaba de dar a luz. También era yo esa mujer.
O sea, que eres un tipo muy versátil.
Bueno, versátil, no sé.
O todos los escritores deben serlo un poco.
Yo supongo que todo el mundo es versátil, ¿no? Una vez que te pones a escribir o a hacer cualquier cosa, pues te buscas un poco la vida en lo que a la imaginación se refiere.
Uh-huh. Me dices, De otro lugar, ambientada en esa etapa complicada de la transición, ¿te gusta inspirarte en la historia, en hechos reales, o es solo un punto de partida y luego a partir de ahí sale el Óscar Montoya, pues eso, versátil que tenemos delante?
A ver, yo trato de escribir de... Mi primera novela hablaba de este tiempo y yo quería escribir de otro tiempo muy parecido a este, que es la transición de la que todo el mundo habla, y la verdad es que hay muchas similitudes. Basta con ir a la hemeroteca para ver las similitudes tan claras que hay con toda aquella época. Y sí, la política, lo social está muy metido en esta novela, muy metido. Es una parte fundamental.
Y el humor también, ¿no?
El humor más.
¿Por qué?
Porque el humor es una válvula, porque el humor es, en los tiempos en que la política te atenaza y te y te obliga siempre a elegir bandos y a estar de un lado o de otro. El humor es como la última resistencia, como la resistencia de el único lugar en que uno puede todavía ser independiente y decir las cosas que le dé la gana. Y yo lo que trato de la novela es de que el personaje diga lo que le dé la gana, sin importarle el tiempo en que está, lo que viene. Él dice lo que le da la gana.
Te veo un poco preocupado a ti como escritor delante del folio en blanco. Lo digo porque es un tópico esto, lo de que la gente, cuando se tiene que enfrentar con estos recursos, con estas herramientas que me dices que manejas, no te veo yo a ti preocupado especialmente, ¿o sí?
¿Por la inspiración? ¿Quién quieres?
Por la inspiración, sí.
A ver, escribir, como cualquier escritor, pues yo creo que escribir a mí me relaja. O sea, yo me relaja y sobre todo es muy curioso que he hecho que mis dos novelas las he escrito en cuanto ha nacido mi hija. Quiero decir, ha sido nacer mi hija y tener un follón en casa tremendo y ponerme a escribir como quien se va a otro a hacer footing. Yeah. Entonces es una liberación.
Uh-huh. Y para ti, digamos que lo ves como la principal dedicación ya, pues ves hacia adelante, eres una persona joven todavía. La escritura para ti para siempre.
La escritura para mí es para siempre. Eso está claro. Otra cosa es que te puedas ganar la vida de esto, que es algo muy, muy difícil. Y yo, menos mal, yo tengo mi trabajo muy bien asegurado y de momento sigo ahí.
Pero bueno, sí que te gustaría que fuese tu principal, a lo mejor.
Me gustaría, claro que sí, porque es lo que más me gusta hacer en el mundo.
Uh-huh. Oye, decíamos que vienes de Vigo. Es una ciudad también que ha sido escenario, pues, de alguna película, también alguna novela. ¿Vigo como fuente de inspiración también para ti?
Vigo lo es, también Galicia, Vigo. En este caso, en el caso de esta novela, la acción no transcurre en Vigo, transcurre, transcurre en Alicante y en otro sitio que no puedo decir para que la gente la lea.
Es que por eso.
Y para que la gente la lea, porque si no sería un poco ir desvelando la trama. Pero Vigo es simplemente en esta novela la referencia de origen del personaje, ¿no? Este personaje es un hombre lastrado por sus problemas familiares y de infancia y su infancia transcurrió en Vigo, el bar familiar estaba en el casco viejo de Vigo y hay menciones a Vigo en la novela, claro.
Bueno, pues Óscar, te deseamos que de otro lugar tengas todo el éxito que estás ahí buscando y que efectivamente la escritura se convierta en esa ancla, ¿vale?
Ojalá, muchas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
Bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's. A kiss
on the hand may be quite. Y esta sintonía nos lleva al cine, a las novedades que llegan a la cartelera grande en Compostela. Hemos tenido un festivo por el medio, así que esto ha alterado un poco el tema de los estrenos. La novedad de la semana es una película infantil, se llama Ugly Dolls.
No eres modelo, alerta, error.
¿De verdad crees que tu pandillita de muñecos de trapo tiene algo que hacer aquí? Es casi mejor que volváis a vuestro mundo.
¿No somos lo bastante buenos para el gran mundo?
Hace muchos años se crearon los muñecos para dar felicidad a todos los niños del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen? Pues resulta que, según nos cuentan en esta película, viven en una ciudad mágica donde todo es perfecto. Pero están los otros, los Ugly Dolls, los muñecos imperfectos que viven en otro sitio que se llama Uglyville, un mundo en el que nadie les juzga y en el que se sienten felices y protegidos. ¿Qué pasaría si estos dos mundos se unieran? Pues esto es lo que cuenta esta película, que es una peli de animación llena de color, pensada para los más pequeños de la casa. Además, como viene ocurriendo últimamente con estas películas, pues con una banda sonora muy potente de Chenoa, Pitbull, Nerea, Blas Cantó. En fin, es el estreno que tenemos en la cartelera grande, 650-54-53-51, el número al que nos tienes que mandar la respuesta a esta pregunta. ¿Alguno de los músicos que ponen color musical a esta peli tan colorida para los peques de la casa? ¿Te acuerdas?
COPE Santiago.
Estar informado. 20 minutos sobre la una, mediodía en COPE Santiago y COPE Más. Seguimos en ambas sintonías, ya sabes, ahora de la mano, con la vista puesta en la actualidad de Compostela. Nos paramos en un par de escaparates interesantes y luego vamos a hablar de premios. Hoy es una jornada con varias citas, ya verás. Del 2 al 5 de mayo, ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas de platos 100% vegetarianos en el Hotel Oca Puerta del Camino de Santiago. Además, el sábado día 4 contaremos con la presencia de la nutricionista Marisol Filgueiras. Resolverá todas nuestras dudas. Para reservas, precios y demás información, contacta directamente con el Hotel Oca Puerta del Camino. ¿Te vienes?
Benvidos a Festa do Banquete de Conxo.
Señorita Rosalía, para vostede tamén fai propaganda do banquete?
Sí, vai haber actividades para as crianzas.
Pobriños.
E música.
Música.
E mercado do libro da artesanía.
Se rezarades.
E obradoiros, e xogos, e charlas.
Non calaredes.
E roteiros.
Non se lle ocorra ir por ali, eh?
Non penso faltar, porque este ano non vai faltar ninguén. O 3, o 4 e o 5 no barrio de Conxo. Máis información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
Que escándalo.
A Curtidoría Mascleta Arrocera con el maestro arrocero Adolfo Cuquerella. Un arroz distinto cada día. Escoge tu favorito o ven a probarlos todos. Y el domingo, la auténtica paella valenciana. Solo del 30 de abril al 12 de mayo. Reserva tu mesa en A Curtidoría, Rúa da Conga 2, Santiago.
Y una de las entregas de premios que tenemos esta tarde en Compostela tiene que ver con una doble cita, digamos. Charo Baleirón, hola, muy buenos días.
Hola, moi bons días, Patricia.
Falamos coa responsable de innovación pedagóxica e tamén de dinamización lingüística en escuelas católicas. É unha cita que xa se está, bueno, pois facendo afortunadamente habitual. Os premios Frei Martín Sarmiento que promocionan a lectura e tamén o concurso de curtametraxes recurta unha actividade de potenciación e dinamización da lingua galega no sector audiovisual. E hoxe, despois do traballo, toca, pois iso, entregar os premios. Como foi a colleita deste ano, Charo?
Pois a verdade que excelente, estamos moi contentos en Escolas Católicas porque pois os premios literarios de Martín Sarmiento, que como vedes ten un nome pois do vieito ilustrador do século XVII, son uns premios moi queridos para as Escolas Católicas. Van xa pois pola súa 15ª edición. Estamos encantados pois co alumnado, que cada vez hai máis alumnado implicado. Son alrededor de 3.000 alumnos os que len os libros para decidir quen é o gañador.
Claro, vos propoñedes, lembramos os nosos ointes, a dinámica é, hai unha comisión, digamos, que propón as lecturas o alumnado, e logo son os rapaces os que fan o ranking, non?
Efectivamente.
Este ano decías 3.000 membros do xurado, deste xurado máis popular que ningún.
Sí, a verdade que sí.
E que libros dechedes para escoller?
En todas as categorías, pois temos dúas opcións de libros. Desas dúas, pois escollen unha. Entón, os gañadores deste ano, pois temos, vou polo adiantar, veñen recoller o premio todos os galardoados, na sexta categoría, Campus Morte, de Lito Vila Baleato, David Lozano gañou na quinta con Descoñecidos, de Bey, A Increíble Viaxe de Noa, de Fernando Cima de Vila, que publicou Contos Extraños, tamén foi o que máis votos conseguiu na cuarta categoría, Leticia Costas, que a señorita Bubel, na terceira, Pedro Baruela escribiu Cuatro Pedras Bellas, publicado por Bahía, que é o galardoado da segunda, María Lado con Cinco Minutos, da Ue Editora, Olaya González, en infantil con Un Maíz de Calandraca. Esos son os galardoados que esta tarde, de 5 a 6, porque a primeira parte da entrega de premios, virán recoller o seu galardón. Que, bueno, non está, é un premio que non está dotado económicamente, agasallaselles pois cunha figura de cerámica regal.
Pero en todo caso, eu penso que o agasallo é que sexa os lectores e os lectores mozos os que fagan os que os sinalen como lecturas importantes, non?
Sí, é o que máis valoran tamén, é o que máis se valora, non é os mesmos premiados sempre cando nas súas palabras de agradecemento, pois consideran o que un premio especial precisamente por iso, porque non estamos atendendo a criterios literarios, senón a gústache, sentes algo cando lees esta obra, cal foi a que máis te emocionou. Estamos falando iso no ámbito das emocións, que ao final é o que ten que provocar a lectura tamén.
E logo dicíamos, está o certame Recurta, que neste caso sí que son eles, os propios rapaces, os protagonistas, non? Porque son os que teñen que elaborar esas curtas empregando a lingua galega. Cantos traballos se presentaron este ano, Charo?
Pues mira, no Recurta, que vai pola décima edición, pois este ano presentáronse 26 curtametraxes de toda Galicia, de centros de toda Galicia, 26. Temos dúas categorías, unha primeira, dirixes alumnado de primeiro, segundo e terceiro de ESO. E a segunda categoría, cuarto de ESO e bacharelato. Entón, claro, hai curtas, con mellor teñen, digamos, supervisión de adultos, de profesorado, de director, de equipo directivo implicado, e temos outras pois, que están elaboradas íntegramente só por alumnado. Uh-huh. Eles dirixen, eles elaboran o guión, eles editan. Estamos constatando tamén que en cada edición hai máis alumnos que se animan a crear e interpretar a súa propia música. Uh-huh. Entón, todos os anos levamos unha sorpresa. A verdade, este ano, cando vimos 26, foi tamén unha sorpresa grande porque vemos como se incrementa a participación en cada edición e iso nos, por suposto, encantadísimos, non?
A temática é libre? Deixadeslles elixir a eles ou facedes unha proposta así dun lema e a partir de aí que desenvolvan?
Nas bases recóllese pois, que teñen que ser temas relacionados pois, a cultura galega ou temas relacionados con valores. Entón, que vemos? Vese moito o que preocupa o alumnado, non? Que preocupanlle os temas que nos preocupan, que están latentes na sociedade, temas como acoso, temas como malos tratos, temas como a soidade, a igualdade, pero tamén é certo que debaixo diso sempre vai haber unha presentación da curta onde, de alguna maneira, claro, eu entendo tamén, temos que ter en conta que somos escolas católicas, que se promove, se fomenta moito a educación en valores cristianos. Entón, sempre van a haber a solidariedade, a amizade, valores que vencen, digamos, non? Tamén, este ano houve moitas curtas pues, centradas en distintos temas culturais, pues, como foi xa, parte que nos orientamos ao Xacobeo 21, as peregrinacións, o ámbito das lendas, despois eles deciden eso.
E que temos unha mocidade moi atenta a actualidade,
sí,
Charo.
A verdade que sí, a verdade bueno, que sí. Pues... Nótase moito. Despois vivencias, claro, estamos falando de curtas elaboradas por nenos, curtas escolares, entón moitas parten das súas propias vivencias que ás veces diste, bueno, este é un caso real, non é un caso real que te sorprendes, non?
Claro. Sí. Bueno, pois nada, deixámosche porque sei que estás dándolle as últimas pinceladas a todos os preparativos. Moitísimas grazas, parabéns por estas iniciativas, Charo, e que saia todo estupendamente, que seguro que sí esta tarde.
Moitísimas grazas, e quero dar tamén as grazas aos patrocinadores, bueno, ao apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, por suposto, aos patrocinadores, que son Cans, porque as curtas gañadoras danse proxectar no Festival de Cans, e máis a MediaMark. Moitas grazas a COPE polo vos interese.
Unha aperta, chao.
Chao.
Brahms en San Martín Pinario, un requiem alemán en su versión para dos pianos, Orfeón Terra Nosa. Viernes 3 de mayo, 20 horas, entradas a la venta en Eventbrite, Tiquetea y en la taquilla del Espacio Cultural. Brahms en San Martín Pinario, Xunta de Galicia, Galicia, o bo camiño.
Este mes de mayo, contamos contigo, con tu solidaridad, con tu ayuda y con tus ganas de cambiar el mundo. Por eso, como cada año, en Gadis ponemos en marcha nuestra campaña Mayo Solidario, con la que recogemos alimentos para quienes más lo necesitan. Únete, contamos contigo. Gadis, en confianza, solidarios.
COPE.
COPE más Santiago.
Estar informado.
Una y media, sigues en el mediodía de COPE más Santiago. Estamos, lo decíamos antes, en puertas de un fin de semana muy festivo. Al cierre la Feria del Libro en la Alameda de Santiago. Tenemos ese banquete de Conxo del que hablábamos en el primer tramo del programa con la concelleira Marta Lois. El tiempo va a acompañar, así que puede ser también una buena alternativa acercarse revestido de época o no a la zona de Conxo este fin de semana. No sé qué planes tendrá nuestro apoyo a partir de esta hora.
Al banquete de Conxo no voy, ya te lo digo.
Me has dado tiempo ni a meter la sintonía, Alberto,
no, Varela. No sé, no, tengo otros planes. A la playa me voy, que viene bueno.
Tranquila. Alberto Varela, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que me has dejado sin palabras, la verdad.
Que, por cierto, me gusta mucho el, no sé si llamarle mural, el, bueno... No es un mural, es realmente es como con piedra, con azulejo, que hicieron en la zona en la que se celebra el banquete de Conxo. Así, eso quedó muy bonito.
Ya,
iré a verlo el día que no haya la fiesta del banquete de Conxo.
¿Pero qué pasa? ¿Que no te gustan, no eres así de las aglomeraciones?
No me gustan las aglomeraciones, y el fin de semana y con buen tiempo no me pillan a mí en el banquete de Conxo.
Además, también hay que decirlo, la ropa de época...
Eso da calor.
Da mucho calor.
En las épocas pasadas debía hacer mucho frío, porque toda la ropa de época lleva varias capas.
En fin, hecha esta declaración de intenciones, ¿por dónde van los titulares de este 3 de mayo, Alberto Varela?
Primer titular, Carlos Luis Rodríguez, premio Alvite de columnismo. Se lo entregan esta tarde, a las 8 de la tarde, en el edificio de Abanca, en la plaza de Cervantes. Lo leemos todos los días en el Correo Gallego, lo escuchamos a primera hora aquí en COPE Galicia y de verdad que lo merece. Yo creo que es uno de los mejores comentaristas.
Lo hemos escuchado también hoy, ¿no?
Sí, lo hemos escuchado hace un momentito aquí en la COPE. Yo destacaría de él la claridad que tiene siempre sus comentarios. Es una persona muy clara. Yo creo que es importante en un artículo de prensa, sobre todo de opinión, la claridad de ideas. Es decir, y dice que él, y yo estoy de acuerdo con él, que el comentarista no puede ser como un pavo real, que se pavonee de cuánto sé, sino de intentar explicar bien las cosas, que queden claras. Y también, y esto sí que es particular de Carlos Luis Rodríguez, porque ahí cada uno tiene su estilo, yo creo que él es un hombre muy conciliador, que incluso en situaciones complicadas, lejos de alentar pues la rebelión, digamos, él siempre busca el sentido común, busca entender diferentes puntos de vista, y a mí realmente me gusta mucho Carlos Luis Rodríguez.
Además, en prensa siempre tiene uno la posibilidad de desplayarse un poco más, pero en radio estamos con la disciplina de los 50 segundos, un minuto, y no es fácil.
Tiene que ser claro y breve. Un comentario en radio de 3 minutos, no.
Ya.
Porque no te acuerdas cuando acaba, no te acuerdas cómo había empezado.
Claro. Primer titular, por lo tanto.
Enhorabuena, Carlos Luis Rodríguez. Este premio Alvite de columnismo, que además lleva el nombre de Alvite, pues otro gran columnista que hemos tenido aquí en Santiago, lo entrega la Asociación de Periodistas de Galicia, hoy además que es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Segundo titular, Pablo Casado en Opino. Viene mañana Pablo Casado, es el primer acto que va a tener después de los resultados electorales del domingo, que evidentemente fueron malos para el Partido Popular, y parece que se quiere rodear un poco, bueno, que les den... Yo creo que necesita un poco de cariñitos.
Te iba a decir.
Ha tenido resultados muy malos en Madrid o en otros sitios, y es un poco venir a Galicia, a Opino además, donde bueno, tiene mayoría absoluta el PP, donde el PP obtuvo un 40% de votos el domingo, es un poco decir, bueno, mira, aquí voy por lo menos con los míos en el primer acto. Luego ya le tocará también recibir palos por ahí adelante, pero el acto de mañana pues parece que va, bueno.
Sí, porque bueno, no se antoja fácil la campaña electoral ahora de las municipales, ¿no?
Entonces,
le vendrá bien un acto como este, en el que, como tú decías, bueno, pues para subir un poco la autoestima, a lo mejor. Entonces,
Y tercer titular, basura en Rodrigo de Padrón, donde está la policía. Lo sacábamos en redes estas últimas horas y la verdad es que es vergonzoso. Es decir, plena tarde con las terrazas llenas de gente y los contenedores rebosando de basura, con bolsas fuera. Y claro, como hace también un poquito de viento, ya no tanto, pero estos días sí, pues imagínate, pues la basura volando por ahí. Y no puede ser.
Pues tercer titular de Alberto Varela. Pero hay más cosas que te han llamado la atención, seguro.
Sí, me llama la atención que Bugallo no para, tiene un acto cada día, está presentando 20.000 cosas en esta pre-campaña electoral. Se nota también que tiene más tiempo que los demás, porque claro, como está jubilado, pues puede tiene mucho tiempo para argallar. Sí, es verdad que está haciendo bueno una pre-campaña en la que no está parando. A mí hay cosas que me gustan más de las que propone y otras que menos. El tema de los subterráneos, parking subterráneo, bueno, me gusta y no me gusta. Porque hay un problema de aparcamiento en Santiago, sí es verdad, pero hay que recordar que en parte lo generó él, que fue el que empezó a sacar plazas sin crear otras nuevas, y los aparcamientos subterráneos son muy caros. O sea, tú vienes al centro de Santiago, aparcas en un parking subterráneo, te lías un poco, estás un par de horas y ala, 5 euros o 5 euros y pico. Y eso, hombre, un día te lo puedes permitir, pero la gente que tiene que venir, por ejemplo, a trabajar, eso, bueno, ya hay que tener un sueldo un poquito holgado para pagar un aparcamiento subterráneo.
Pues por lo que decía ayer, pues dos o incluso tres subterráneos podrían ir en su... Bueno, podrían, no, van a ir en su programa electoral, en sus propuestas, sobre todo pensando en facilitar, dice, el aparcamiento en la zona del ensanche.
Hombre, yo recuerdo en su día que había el aparcamiento de Cornes, que era maravilloso, no era subterráneo, era en superficie, que había un montón de coches y fue él quien lo quitó. Y esos coches, y no se creó un sitio alternativo. Con el tiempo sí se acabó creando la zona esta que ahora hay que pagar, de la Ponte Pedriña, debajo de las vías del tren.
A partir del lunes...
Pero son menos plazas de las que había en su día en Cornes. Y era un aparcamiento barato, cerca del ensanche, es decir, uno podía aparcar allí, venir sin problema andando, y ese aparcamiento lo sacó Bugallo. Así que viene con la solución, pero el problema también lo creó él. O fue uno de los que... Porque luego a partir de ahí todos fueron sacar plazas y crear ninguno.
Decías tú, presentación de propuestas de programa y carteles, porque ya sabes que hay quien ha colocado carteles y que ahora los va a tener que retirar.
Sí, es la normativa electoral. No se puede hacer propaganda electoral
antes de la fecha. Le preguntaban a Martiño Noriega por ese tema en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Gobierno local esta mañana. Decía, bueno, pues hasta cierto punto una obviedad, que acata pero no comparte esa decisión de la Junta Electoral. Y recordaba además que el hecho de prohibir una cosa siempre hace pues que resulte más atractiva, con lo cual ahora con la prohibición de la cartelería en papel, lo mismo la gente va y se pone a consultar más la publicidad electoral en otros medios.
Ahí puede tener razón.
Sí está claro que ahora mismo igual esa medida es un poco extemporánea, estando como estamos en un momento en el que la comunicación, tanto política como en general, se produce ya pues a través de otras vías que no son estrictamente ya el papel, que se ve en muchos casos superado, ¿no?
Sí, vamos a ver, la normativa... No solo esta, muchas normativas se han quedado viejas con lo que, bueno, con Internet, con las redes sociales. De hecho, por ejemplo, lo vimos el domingo pasado, Canarias tiene una hora menos, entonces en Canarias, cuando aquí, en el resto de España, eran las 8 de la tarde, allí eran aún las 7. Entonces a las 8 de la tarde se empezaron a dar a conocer pues encuestas.
Resultados.
¿Qué pasa? En Canarias esas encuestas no se pueden difundir, por ejemplo, por la radio, pero... Cualquiera en Internet las podría consultar. En Canarias una persona mira Internet y ve esas encuestas. Por lo tanto, sí que es verdad que con Internet ese tipo de normativas se quedan viejas.
Yo ahí creo que sí. Creo que habría que avanzar, habría que dar pasos adelante para ponernos un poquito más al día. Y propuestas también presentaba esta mañana el Bloque Nacionalista Galego, Alberto, te cuento, en materia educativa. Y le recordaban a Noriega que a estas alturas está todavía sin licitar el contrato de los comedores escolares.
Eso no lo ponen los carteles,
que entre pitos y flautas vamos a llegar al comienzo del curso escolar... y nos vamos a encontrar como, nos pasó hace unos años, que arrancaba el curso, la situación estaba como estaba, los comedores teniendo que prorrogar ese contrato. En fin.
Pues pensará que lo saque el que gane el día 26.
Se nos va a echar el tiempo encima.
Sí. Y no es la primera vez.
Por eso.
En este mismo ámbito, así que parece que no aprenden. Dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y tres, y cuatro, y cinco, y las que hagan falta.
El problema es que estamos hablando de algo que es muy sensible, porque comedores escolares, es un tema que preocupa a mucha gente.
Hombre, los niños tienen que comer. Tienen ese vicio de comer tres veces al día.
Se agarra a que en ningún momento se dejó de prestar el servicio, efectivamente. Pero yo creo que aquí sí que hay una asignatura pendiente clara, y es que inexplicablemente esto se ha dejado llegar hasta el final, pero de la prórroga, de todas las prórrogas. Y es difícil de dar una explicación a por qué se ha llegado de nuevo a esta situación. En fin, veremos. ¿Te parece que nos vayamos a echar un vistazo al WhatsApp?
Vamos a ver qué ponen por ahí.
Mándame un WhatsApp.
Nuestro número, ya sabéis, es el 650-54-53-51, ese número mágico que nos mantiene conectados permanentemente a nuestros oyentes, donde nos podéis enviar lo que os parezca bien, mensajes de voz, mensajes de texto, fotos, para contarnos qué es lo que está pasando allí más cerquita de donde os encontráis. 650-54-53-51. De las últimas horas, lo último que tenemos es la denuncia de un amigo. Nos dice: denuncio fochancas en este aparcamiento del viaducto de Arrocha en Santiago de Compostela. Nos adjunta una foto en la que efectivamente se ve, es una zona de aparcamiento. Nos aclara: antes de llegar a la gasolinera del Milladoiro, bajo el puente para la entrada a la autovía, una zona de aparcamiento libre, y una zona que está absolutamente llena de baches. Lo que yo no tengo claro es de qué la titularidad de esta finca, porque este amigo nos envía la foto, hay distintos establecimientos comerciales, pero no tengo yo claro si es una finca de titularidad municipal, con lo cual efectivamente aquí habría que reclamar la intervención municipal, o si se trata de una zona que está anexa a establecimientos comerciales y que se emplea como zona de aparcamiento.
Pues no lo sé.
En todo caso, las condiciones en las que se encuentra están bastante lamentables, como para meter el coche allí. Os agradecemos en todo caso que nos enviéis toda la información sobre lo que está ocurriendo, como decíamos, cerquita de vosotros. Y en redes sociales. Pues en redes sociales, Alberto, por ejemplo, nos recuerdan los amigos de La Salle. Hoy viernes 3 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, en Área Central, COPE Santiago entregará los premios del concurso de dibujo en el que participamos junto a otros colegios. En nuestro centro tenemos 4 chavales que llevan premio. Y esto ya nos da pie a recordar efectivamente esa cita a las 7 de la tarde en Área Central, donde estaremos para entregar ese... Es ya la quinta edición de estos premios, en los que cada vez participan más niños, lo cual agradecemos muchísimo. Y enhorabuena a los premiados.
Hoy hay un montón de actos, porque además ese acto de entrega de los premios de los dibujos de los niños, también las escuelas católicas entregan sus premios de los cortometrajes que han elaborado los chavales a lo largo de este curso.
Sí, charlábamos hace un ratito con Charo Baleirón.
Se va a celebrar en el Monumento San Francisco,
En el Hotel Monumento San Francisco, efectivamente.
Viernes es, de entregas, de reconocimientos y de todo.
Para elegir, difícil, complicado, sí. Y porque, te cuento también, nos llega a través de Twitter el anuncio de un concierto solidario que hay, en este caso, decía yo este viernes, no, es el domingo, perdón, anotadlo bien, el domingo en Santiago de Compostela es un concierto solidario en el Hotel Palacio del Carmen. Es de 12 a 3 de la tarde, porque la entrada que se paga incluye pincho. Es un concierto del coro juvenil del Concello de Noia y del coro de niños de la Sociedad Liceo de Noia. ¿A dónde se va la recaudación? Pues al proyecto pionero de Arambí para el desarrollo africano. Se dan becas científicas a chavales en África.
interesante esta propuesta en el Hotel Palacio del Carmen, decíamos, el próximo domingo entre las 12 y las 3 de la tarde. Y luego también nos llega a través de Twitter un mensaje de Miguel Freiría que nos dice: parece que los nuevos políticos de Compostela Berta siguen las mismas tácticas ilegais de la bella política. Así no se xoga, señor Martiño Noriega. Hace referencia a esa...
lo de los carteles.
Sí, a eso de los carteles que mencionábamos antes. Rápidamente, Albert, ¿nos vamos con el bofetón y el aplauso?
Pues bofetón a esa situación de basuras en diferentes puntos de la ciudad. La última que nos llegaba a través también de redes sociales en Rodrigo de Padrón.
¿Y el aplauso?
Pues al premio Ramiro Carregal, van ya por la octava edición y en esta ocasión reconocen la investigación en oncología de Pablo Menéndez Buján y Ana Yuch Hernández.
Gracias, Alberto.
Adiós, adiós, adiós.
Borja Portals, hola.
Buenos días.
Oye, no sé yo si te esperabas esta música para recibir.
No, pero me encanta. La he bailado miles de veces, te lo puedo asegurar.
Yo también.
Un mogollón de fiestas.
Y cuando ayer pensaba que ibas a venir y por aquello de que, bueno, en la curtidoría estáis de 15 aniversario, sí. Y yo sé del cariño que tú le has puesto,
sí,
a tu establecimiento, que sí, es... tu amor, ¿no?
Sí, es como pues, mi hija pequeña. Sí.
Claro, pues digo, pues nada, oye, nos viene como anillo al dedo.
No, no, desde luego, mira, relacionado con los 15 años hay mil cosas, mis 15, estas fiestas que organizan,
¿sí?,
los venezolanos, bueno, ahora menos, me imagino, ya, pobres,
ya.
O todo este tipo, es como una especie de mayoría de edad en muchos casos, ¿no? Uh-huh.
Sí, es un momento, a ver, pensando en las personas, los 15, sí, años, yo creo que es un momento complicado.
Bueno, paso de niña a mujer, ¿no?
Claro, es un momento complicado. En el caso de la curtidoría, 15 años, no es un momento complicado, ¿a que no?
Estamos felices. Felices, te lo puedo asegurar. En estos 15 años hemos visto de todo, de todo. Ha habido momentos muy buenos, ha habido momentos más complicados, ha habido compañeros que se han quedado en el camino, ha habido otros compañeros que han tenido que redireccionar o redefinir sus negocios. Nosotros, afortunadamente, felices, encantados, siempre, siempre, siempre muy contentos, la verdad. Estamos encantados desde el primer momento. Hemos apostado por un producto que es el arroz y nos ha chutado fenomenal. Él nos ha sido fiel a nosotros y nosotros a él, sin duda.
Y claro, para hacer una celebración, pues también teníais que hacer una apuesta pensando en vuestro producto estrella,
sí,
pero dándole una vueltiña, ¿no?
Una vueltiña de rosca, sí.
¿Qué vueltiña?
Bueno, pues mira, con motivo de nuestro 15 aniversario y durante todo este año hemos hecho y estamos haciendo varias acciones. La que toca en este momento es la siguiente. Hemos organizado una mascletá arrocera, que es una cosa que nos hemos inventado, trayendo un trocito de Valencia a Santiago. Contamos con un experto dentro del mundo del arroz que se llama Adolfo Cuquerella. Él es una persona que ha dedicado toda su vida al estudio y al cocinado del arroz. Es un grandísimo chef que durante 15 días va a estar con nosotros elaborando una serie de recetas absolutamente diferentes, uh-huh, y absolutamente muy dinámicas y que nos van a sorprender. Ya te digo, estará 15 días con nosotros elaborando arroces puramente valencianos.
Uh-huh. Le has dicho tú, quiero algo especial, y le has indicado un poquito qué era lo que te apetecía, o le has dejado caño libre.
Mira, alucinas, porque le sale solo. Es verdad, es de este tipo de personas, pues como un gran diseñador o como un gran una persona muy creativa, que nos ha buscado una serie de combinaciones para nuestro arroz, que bueno, alucinarías. Desde ventresca de bonito con setas, trufa con garrofón, que llaman ellos, que es ese haba tan enorme. Uh-huh. Ha pasado ya un poco el momento de la lamprea, pero él nos proponía uno con lamprea, ajos tiernos con pulpo, es decir, miles de combinaciones que vamos, que a nosotros ni siquiera se nos hubiesen ocurrido.
Uh-huh. A ti, de lo que va a estar en, sí, estos días especialmente en carta,
algo que te haya sorprendido especialmente o que creas que esto va a ser...
Mira, te cuento. Nos preparó el lunes un arroz con rodaballo que te puedes morir de rico.
¿Con rodaballo?
Sí, de rico que está, de verdad. Además, los valencianos cocinan el producto principal de una manera muy diferente a nosotros. Nosotros lo integramos todo dentro de nuestra cazuela, ¿no?
Sí.
Y él, pues, coloca los trozos, unos trozos enormes de rodaballo, los coloca de una forma determinada porque él sostiene que primero se debe tomar el arroz y luego el producto principal. Bueno, es una forma de verlo. Nosotros adaptamos todo lo que nos comenta a la forma
tradicional. Creo que no te estoy entendiendo. O sea, ¿lo cocina como por separado?
No, lo cocina dentro del mismo caldero, como llama él. Pero cocina unos trozos más grandes que los habituales, y él sostiene que primero se debería tomar el arroz y luego se debería tomar el producto principal. Pero todo se cocina de forma uniforme.
Ay.
Sí. Y luego hay otra cosa, perdóname.
Sí, sí.
Nos va a cocinar el domingo, que es como un plato muy estrella para los valencianos. Los domingos, la auténtica paella valenciana, que tú sabes que siempre hay muchísima controversia.
Sí, a ver.
Bueno, pues sostiene que lleva cuatro elementos fundamentales. Todo lo que se sale de ahí no es paella. Pues es una cosa muy similar a la que nosotros tenemos con nuestra tarta de Santiago, ¿no? Uh-huh. Que lleva tres elementos fundamentales. Y nada más.
Y nada más.
Y bueno, pues él sostiene que la paella valenciana lleva, pues, garrofón, que es esta haba de la que te comento, un pollo amarillo o pollo, un pollo de verdad, nada de estos pollos blancos, conejo y después una judía roja y verde que se cultiva en Galicia también, es decir, lo podemos encontrar.
Más cosas. Decías, en estos 15 años hemos visto como, bueno, pues ha habido gente que se ha quedado por el camino.
Sí.
¿Tú cuál crees que, pues echando ahora la vista atrás y ya con el, la experiencia, claro, que te han dado estos años, ¿cuál crees que ha sido un poco el secreto de la curtidoría? O,
pues mira,
ya sé que los secretos no se pueden contar, pero bueno, la clave, lo que habéis tocado y que ha sido lo que os ha...
Yo creo que la tecla que nos ha salvado de la quema de tantísimo baile de locales y de tantísimo baile de restaurantes que hemos vivido en Santiago, es que siempre hemos tenido nuestra idea muy clara y muy definida. Nosotros hemos apostado por un producto, pues aparentemente humilde, como es el arroz, y nosotros creo que le hemos aportado pues un valor añadido que ha sido pues una serie de combinaciones y una serie de recetas que nos han funcionado siempre muy bien. Siempre han estado muy pensadas, muy meditadas y que siempre han funcionado muy bien. No nos hemos salido nunca de nuestra línea de actuación, que ha sido siempre apostar por el mundo del arroz. Ten en cuenta que en Santiago hay muy pocas arrocerías y hay muy poquita cultura de arroz. En Galicia no somos arroceros, es decir, no. Hablando con Adolfo, con este, bueno, pues profesor estos días, es que en Valencia lo viven de una manera muy, muy, vamos, es que es un mundo. Es un mundo. Nosotros llevamos 15 años en esto y evidentemente nos da la sensación de que no tenemos ni idea, que todos los días estamos aprendiendo. Pero yo creo que la clave nuestra ha sido siempre apostar por un restaurante monoproducto. Es decir, nuestra estrella es el arroz, nuestro leitmotiv es el arroz y no salirnos de ahí. Y hay cancha para rato, te digo.
Sí.
Sí.
¿Te ha pasado alguna vez entiendo que la gente que va a curtidoría sabe, el tipo de producto que tenéis, pero de alguien que vaya pues con cierta reserva de, a mí me gusta el arroz, pero no demasiado, y que salga y diga, caray?
Sí, nos ha pasado pues más veces, incluso una cosa como... Incluso te voy a decir más, ampliando tu argumento, he de decirte que a la gente muchas veces le da mucho respeto cenar arroz.
Sí, cierto.
Porque me hincha, porque no sé qué,
pesado.
Porque
blum, blum, blum,
blum, ya sabes. Pero sí que es verdad que ha habido gente que ha pedido arroz por las noches en la curtidoría y me los tengo encontrados, porque Santiago no es tan enorme, no es tan grande, me los tengo encontrados, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha resultado? Oye, pues mira, sin problema, fenomenal, porque por las noches sí que cocinamos de una manera muy diferente al mediodía. Es decir, nuestras recetas de noche, siendo las mismas, las cocinamos de una forma más ligera, nuestros caldos no son tan perfumados, nuestras recetas sí van un poco más limadas, ¿no?, para la noche.
O sea, que no hay que tenerle miedo a esos platos de arroz tampoco por la noche.
Que va, no. Bueno, luego siempre hay mucho bestia
ya,
que se toma un arroz con un rabo de buey estofado por la noche, donde lleva garrafón, donde lleva un caldo especiado, donde lleva muchísimas hierbas aromáticas. Pero bueno, entiendo que eso se soluciona con tres o cuatro gin tonics después. O sea, que no creo que haya problema.
Sí.
Oye, Borja, ¿tú siempre tuviste claro que querías pues centrarte en el arroz o fue algo que te vino, pues cuando se hace un estudio de mercado y se dice qué es lo que no hay por aquí o en qué lo investigaste?
Te voy a contar una cosa. A Curtiduría nace hace 15 años como proyecto de fin de máster, de un fin de máster que yo estudié en la Facultad de Económicas. Había que elaborar un proyecto como en todos los másters. Y bueno, yo decidí montar un restaurante que no deja de ser una empresa. Bueno, yo vi que aquello chutaba, había que buscar. Bueno, sabes que en estos proyectos siempre te dicen que te diferencies, bueno, te dan una serie de pautas. Bueno, en aquel entonces no había ninguna arrocería en Santiago. Dije, ojo, ¿por qué no montamos un restaurante de tipo mediterráneo? En una ciudad donde en aquel entonces abundaba el churrasco, el chuletón, el pescado.
Sí, potente. Lo que asociamos más a los productos de la tierra.
Bueno, digamos, efectivamente, sí, una cocina más atlántica, no hay más. Entonces, bueno, pues mi estrella va a ser qué producto más mediterráneo que no el arroz, ¿no? Entonces, bueno, se basa todo en arroz, verduras, el aceite de oliva, las pastas, bueno, iba todo por ahí. Y eso fue un poco el motivo. Todo salió de una idea muy teórica, que bueno, luego en los números me daban. Y dije, joder, pero ¿por qué no lo voy a llevar yo esto a cabo? Y ahí surge la idea. Conste que de niño odiaba el arroz.
¿Qué me dices?
No te lo puedes creer, sí, no lo podía soportar. Te lo juro, de verdad, era una cosa que no me gustaba nada. Nada. Mi madre cocina fatal, también he de decirlo.
Bueno,
cocina fatal.
Pero el arroz, hombre, no sé.
Es un amigo, ¿tú crees?
Yo creo que el arroz y las pastas son como algo que a los niños...
Les
yo
mola.
No conozco a nadie que...
Bueno, no sé, seré yo el rarito, que al final fíjate cómo me ha ido cambiando el chip y fíjate, ahora vamos, alucinas.
¿Dónde está más el secreto? ¿En el tipo de arroz que elijas? ¿En el caldo que prepares?
Has dado dos claves. Es decir, nosotros para cada plato de arroz que montamos utilizamos una variedad concreta. Funcionamos con cuatro diferentes. Bueno, yo os podría contar ahora aquí un rollo patatero sobre las particularidades de cada una, pero no es el caso. Funcionamos con cuatro variedades diferentes y dependiendo de si el arroz es para pescados, carnes, risotos o verduras, así utilizamos uno u otro. Simplemente es una cuestión de almidón. Es decir, para un risotto utilizamos un arroz con más almidón. Y para unos platos
pescado, por ejemplo, el tipo bomba, por ejemplo.
Tipo carnaroli o argila. Bomba no tiene demasiado almidón.
Vale, pues ya estaba yo metiendo la pata.
No, que va, tampoco pasa nada, no hay por qué. Y luego, efectivamente, preparamos unos caldos que, vamos, ya por sí te los podrías beber. O sea, esos calditos de abuela, ¿sabes? Pues los mimamos tanto como las propias recetas. Y cuecen durante horas, despacito, bueno, va un poco por ahí.
Y no quiero que te vayas sin ponernos un postre, porque a mí el arroz también me gusta.
¿Qué te pide? A ver, ¿qué te pide?
Pues no sé.
¿Eres lambona?
Sí.
Mira, nosotros hacemos una tarta de manzana caliente. Que la montamos en el momento, es decir, tarda 20 minutos en salir, por eso aconsejamos a todo el mundo que la pida al principio. Y un poco para poner la guinda al final de una buena rozada, hacemos una tarta de hojaldre caliente que va al horno, se toma templadita, con una bola de helado encima. Y eso le gusta a todo el mundo, te lo puedo asegurar.
Lo que pasa es que estoy pensando yo, esto para comida, no para cena, ¿verdad, Borja?
Pues para cena, hija mía, te tomas una ensaladita y un yogur y te tapas, con la mantita.
Hemos dicho, a ver, arroces es vuestro fuerte, pero también se pueden tomar cosas que no sean arroces en una curtiduría.
Sí, nuestro punto fuerte es, efectivamente, es el arroz, cocinado en miles de versiones, pero efectivamente siempre hay un par de pescados de la plaza, siempre unas carnes ligeritas, sí que hay otro tipo de oferta.
Bueno, pues, oye, que Borja, me ha encantado que te vinieras por aquí a ponernos los dientes largos, porque bueno, a estas horas...
Ya empieza, ¿no?
A estas horas ya va apeteciendo. No te voy a decir de hoy en 15 años,
no.
Antes, ¿no?
Yo creo que nos veremos antes, ¿no? Tampoco te creas que yo sé si quiero estar 15 años removiendo cazuelas, ¿eh? No.
¿Pero qué me dices?
Te lo prometo, sí. No. Yo estoy encantado.
Y aún siendo proyecto estrella, como está siendo...
Sí, mira, te puedo asegurar que estoy encantado con mi trabajo. encantado, te lo aseguro. Pero no todo tiene que durar eternamente. ¿Tú crees que sí?
No necesariamente, pero digo que cuando estás teniendo éxito, cuando la cosa está saliendo bien, cuando como se te ve, estás satisfecho con lo que estás haciendo, porque pueden estar saliendo las cosas bien, pero uno no ser feliz con lo que hace, a veces pasa.
Yo estoy encantado con mi trabajo, de verdad, creo que no podría dedicarme a otra cosa, pero de vez en cuando sí me gusta romper la baraja y empezar de cero.
¡Ay, qué cosa! Bueno, pues Borja Portals, aquí un hombre feliz, celebrando los 15 años de su criatura y bueno, que sea lo que Dios quiera.
Muchas gracias por haberme invitado a entrar en tu casa, Patricia.